Cuando usted está consciente de la presencia de Dios en su vida, es capaz de ver las cosas desde la perspectiva divina. Todo cambia, generalmente, cuando usted considera la situación desde esa perspectiva. Así que depende de cómo miremos, ya sea a través de los ojos del Espíritu o por medio de la carne.
Cada cristiano puede relacionarse de manera personal con Dios, pero la realidad es que solo unos pocos desean hacerlo. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos explica cómo podemos lograr tener una relación significativa con Dios. Escuchemos el mensaje, La Presencia que nos Fortalece.
¿Cuándo fue la última vez que sintió la presencia de Dios de una manera tan especial que no se compara con ninguna otra cosa que haya sentido antes? Pero tal vez la pregunta debería ser esta. ¿Está usted en una posición espiritual que le permita entregarse a Él hasta el punto en que Dios pueda hablarle de una forma tan extraordinaria y poderosa que se sentirá animado y fortalecido? En otras palabras, se trata de algo que ocurriría en su vida como nunca jamás lo había experimentado. Consideremos, por ejemplo, el momento en que Jesús entregó la gran comisión, la cual se encuentra en el capítulo 28 de Mateo y que muchos de ustedes conocen de memoria. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora bien, recuerde que en ese tiempo no habían aviones, ni trenes, ni lanchas rápidas, ni automóviles, ni bicicletas, ni nada de eso, excepto caballos, camellos y así por el estilo. Aún así les dijo que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio. Sigamos leyendo los versículos 19 y 20 de Mateo 28. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Punto. Si se hubiera detenido ahí mismo, no estoy seguro de lo que aquellos discípulos habrían hecho, porque lo que le decía a este puñado de gente era, «Quiero que vayan por todo el mundo y que le cuenten a la gente acerca de la crucifixión y de mi resurrección, y que digan que la esperanza de la humanidad solo se puede encontrar en una relación personal conmigo». Mire, en primer lugar, ir por todo el mundo parecía algo imposible. En segundo lugar, la gente podría salir con una serie de discusiones sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús de los muertos y con muchas otras preguntas. Pero veamos cómo él termina la comisión en la segunda parte del versículo 20 de Mateo 28. Dice así, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que transformó a aquel puñado de personas en cientos, en miles, en millones y millones de discípulos durante todos estos años fue la conciencia y la promesa de su presencia. Ahora bien, permítame decirle algo. Es difícil explicar la presencia misma de Dios cuando eliminamos ciertas cosas de ella y pensamos en términos de cómo se manifiesta, cómo se da a conocer o cómo se muestra ante nosotros personalmente. De ahí que cuando usted considera eso y trata de explicarlo, es muy difícil hacerlo por una razón. Por así decirlo, a veces Dios sencillamente se manifiesta. Es decir, de repente usted es consciente de su presencia y de que está haciendo algo especial en su vida, algo poderoso. Y yo lo explicaría de esta manera. Ha habido momentos en mi vida en que quizá estaba estudiando, cuando de repente me he dado cuenta de la presencia de Dios de una manera muy especial, y entonces he prorrumpido en llanto. Eso es lo que me ocurre siempre. Y si alguien preguntara, ¿qué le dicen esos momentos? No me dice nada. No es ese su propósito. Su propósito en esos momentos no es decirme algo, necesariamente, sino darse a conocer, a fin de que yo entienda que me ama lo suficiente como para manifestarse en mi vida y expresarme su amor. Ahora bien, ¿cuántas veces ha pasado eso? De hecho, sucedió cuando preparaba este mensaje. Recuerdo que estaba en la casa, y cuando entraba a mi estudio, de repente tuve esa misma sensación asombrosa de su presencia y rompí a llorar y llorar. ¿Significa eso que jamás dice nada? No, pero Dios se deleita en darse a conocer. Piensen esto, Él nos creó para sí mismo, para que le demos gloria y honra, y desea que lo conozcamos personalmente y de manera profunda, especial, poderosa y reconfortante. Por eso está dispuesto a manifestarse y a darse a conocer si le creemos, si contamos con eso y si lo esperamos con ilusión. Si de veras creemos que Dios tiene suficiente interés en nosotros como para manifestarse, ¿estará dispuesto a hacerlo? Claro que sí. Pero no significa que yo deba estar siempre dedicado al estudio o con mi mente puesta en Dios. A mí me ha sucedido algunos domingos por la mañana al estar quizá afeitándome y pensando en el mensaje, de repente he prorrumpido en llanto debido a esa sensación asombrosa que me viene al percatarme de la presencia de Dios. Y si usted entrara en mi baño, me vería ahí llorando con jabón en mi cara y con la máquina de afeitar en la mano. Y si usted quisiera saber por qué lloraba, tendría que responderle que no lo sé, salvo que Dios estaba ahí en mi presencia, dentro de mí y alrededor de mí en ese momento, de una manera muy especial. Esa es su presencia maravillosa. ¿Y cómo podría definirla usted? Pues con eso es con lo que he estado luchando esta semana. ¿Cómo define usted la presencia de Dios? Es como una percepción. Pero quisiera que lo considere, porque es muy probable que algunos de ustedes hayan experimentado lo mismo, pero no entendieron qué era, y entonces pensaron, nada más tuve esta sensación extraña, o estaba orando y me sucedió esto y lo otro. Quisiera entonces darle una definición, pero no una definición adecuada, porque no creo que uno pueda definir adecuadamente la presencia de Dios. La presencia de Dios es la revelación de Dios mediante su Espíritu a nuestro espíritu con un propósito específico. ¿Y cuál es ese propósito? Llenarnos de gozo, investirnos de poder o de energía, informarnos o incluso advertirnos. Pero lo que quisiera que note es esto, que hay una relación directa entre el Espíritu de Dios y la manera en que Él mismo se manifiesta. ¿Y cómo lo hace? Pues piense en eso teniendo en cuenta que el lugar del Espíritu Santo en su vida y la mía es algo indispensable. Así que, lo que quisiera que entienda es que cuando usted se convirtió en creyente, fue el Espíritu Santo de Dios quien lo convenció de su pecado y quien le mostró que andaba en desobediencia y alejado de Dios y que si moría, estaría perdido y separado eternamente de Dios. En eso consistió el trabajo del Espíritu Santo, lidiar con su conciencia y con su mente. Y entonces usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal al confesarlo como su Señor y su amo. Y en el momento en que le dijo que sí al Señor crucificado y resucitado, el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, vino a su vida. ¿Y qué hizo? Pues la Biblia dice que lo regeneró. Y ahora fíjese en esto, que en el mismo tiempo que le dio nueva vida, también le dio un nuevo espíritu. Y es que mire lo que sucedió. El Espíritu Santo vino a su vida, lo selló como hijo e hija de Dios y se dispuso a habitar en su ser a partir de ese momento. Y vino a habitar en usted por ciertas razones muy específicas. Por ejemplo, Él es nuestro Maestro y quien da energía y nos da el entendimiento de la palabra de Dios. En realidad, si usted examina con cuidado las Escrituras, se dará cuenta de que todas las cosas que el Espíritu de Dios hace por nosotros son cosas que ni usted ni yo podríamos hacer solos. Dios lo envió. ¿Con qué fin? Para que pudiera vivir en nosotros y por medio de nosotros la vida de Cristo, ya que su meta suprema es conformarnos a su imagen. ¿Recuerda lo que dice en Génesis al hablar sobre la creación? Vea Génesis 1, versículo 26, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué nos hizo Dios a su propia imagen? Para poder tener compañerismo con nosotros y que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, conocerlo y experimentar su amor. Así que Dios quería manifestarse a la humanidad. Y el Espíritu de Dios no está en las montañas, ni por allá en las colinas, ni en las playas, ni en los árboles. Todo eso es evidencia de la presencia de Dios y de su poder, pero ¿qué decidió hacer Dios? Hacernos a su imagen. Y para hacer eso, tuvo que transformarnos. Por lo tanto, la persona que salva no es la persona que ha decidido hacer el bien. La persona que salva es aquella que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Y en ese mismo momento, Dios le da un nuevo espíritu. Ahora bien, se trata de un nuevo espíritu que hace posible que usted y yo nos relacionemos con Dios. Y la razón por la que la persona que está perdida no ve ninguna relación personal con Dios es porque no puede. Pues bien, con nuestro cuerpo físico, nosotros nos relacionamos unos con otros y con nuestro medio ambiente. Y con nuestro espíritu nos relacionamos con Dios, pero solo hasta que el Espíritu Santo esté en nosotros, ya que Dios se relaciona con nuestro espíritu por medio de su espíritu, además de darnos dirección y hacernos conscientes de su presencia. De ahí que, si una persona dice, yo no tengo nada del Espíritu Santo en mí, entonces no es cristiana. Pablo deja bien sentado en Romanos capítulo 8 que si usted no tiene al Espíritu Santo en su ser, no es de él, de modo que para poder comunicarnos con Dios, cada uno de nosotros debe tener al Espíritu Santo viviendo en su ser. De esa forma, él también podrá comunicarse con nosotros, darnos dirección para nuestra vida, infundirnos ánimo y ayudarnos a convertirnos en la persona que el Señor quiere que seamos. Mire cuánto nos ama. Y a pesar del hecho de que es el soberano del universo, el Creador, nuestro Salvador y Señor, y quien gobierna y reina, aún así se ha dignado a vivir en su vida y la mía mediante nuestra vida regenerada, gracias a la regeneración del Espíritu Santo, de modo que podamos comunicarnos con Él. Debido a que Él vive en nosotros, podemos relacionarnos con Él. Además, puede ayudarnos, capacitarnos, animarnos, darnos vigor, motivarnos e inducirnos a hacer las cosas que quiere que hagamos en nuestra vida. Así que, esta presencia imponente de Dios es sumamente importante, y Él está dispuesto a darnos a conocer su presencia. Recuerde que al inicio preguntamos lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que sintió su presencia en su vida? ¿Fue mientras estaba orando? ¿O fue quizá en uno de esos momentos de devociones privadas o de meditación? ¿Fue en esos momentos que lo sintió a él de una manera tan fuerte que jamás lo podría negar? Dios habló a mi corazón, dice usted, y me rodeó por completo. No puedo describirlo, sencillamente estaba ahí. Pues la verdad es que eso es lo que Él quiere hacer, desea darse a conocer. El problema es que nosotros ni siquiera nos imaginamos cuánto nos ama ni cuán maravilloso es su amor. Y entonces miramos la cruz y decimos, Él murió en esa cruz por nuestros pecados, que es la mayor manifestación de su amor, lo cual es cierto. Pero existe también, después de salvarnos, esa manifestación asombrosa de dicho amor cada día de nuestra vida, según la cual Dios desea que usted y yo vivamos con la conciencia de su presencia, que en algunos momentos será más significativa que nunca antes. Pero no significa que estará ahí todo el tiempo. Además, usted no puede crearla, no puede fabricarla, no puede predeterminarla, ni tampoco decir, Dios va a visitarme. No, eso es cuando Él lo disponga. ¿Y con qué frecuencia lo hará? Nadie lo sabe. Sin embargo, Dios quiere darse a conocer hasta el punto en que ni usted ni yo podamos negar jamás el hecho de quién es Él y qué está haciendo en nuestra vida. Ahora bien, pensemos en cómo actuó en el pasado. ¿Qué hizo en el pasado? Mire, Dios no ha cambiado. Y aunque nuestra sociedad y nuestra cultura hayan cambiado, Él no lo ha hecho. Ya sabía todo acerca de estas culturas cambiantes y de los avances tecnológicos cuando no existía tal cosa como un cable. En otras palabras, ya lo sabía todo acerca de todas las cosas. Asimismo, está dispuesto a actuar hoy en día, a hablarle, a darse a conocer y a fortalecerlo mediante su presencia. Es asombroso lo que ocurre cuando usted está consciente de la presencia de Dios en su vida. No hay límites para lo que usted puede hacer si está de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida. Mire, Dios lo ve a usted como a uno de sus hijos, para el cual tiene un propósito, una voluntad y un plan. Además, está dispuesto, pensemos en eso, a involucrarse en su vida para llevar a cabo ese plan y también a darse a conocer a usted de una forma bien clara. Y yo quisiera plantearle este desafío, que antes de dormirse esta noche y suponiendo, por ejemplo, que usted vive solo y que desea realmente que Dios se manifieste en su vida, le diga, Señor, estoy disponible para que te manifiestes y para que te des a conocer ante mí de una forma que nunca antes había conocido. Pero antes que nada, Señor, quisiera pedirte que me muestres cualquier pecado que haya en mi vida que no encaja con lo que tienes en mente. En segundo lugar, quisiera que me señales cualquier cosa a la que siga aferrado y que no quiera abandonar. Señor, deseo que traigas a mi memoria cualquier cosa que veas como un obstáculo entre el control perfecto tuyo de mi vida y lo que quieres hacer en ella. Estoy a tu disposición para que me hables y para que te des a conocer ante mí de la forma que quieras. Vea lo que ocurre. Cuando usted está consciente de la presencia de Dios en su vida, es capaz de ver las cosas desde la perspectiva divina. Todo cambia, generalmente, cuando usted considera la situación desde esa perspectiva. Así que depende de cómo miremos, ya sea a través de los ojos del Espíritu o por medio de la carne. Y sea quien sea usted o esté donde esté, mi oración es que no pase por alto en su vida una de las mayores bendiciones de Dios, que es aprender a vivir en la presencia del Señor y aprender a darse cuenta de que en cualquier momento puede manifestarse a usted de una forma que jamás podría imaginar. Mire, usted no puede inventar eso, no puede predecirlo, ni tampoco hacer nada para que suceda. Se trata sencillamente de algo que Él decide hacer en su vida porque sabe quién es usted, dónde está y qué desea llevar a cabo en su vida. Si nunca ha creído en Él como su Salvador, puede ser que usted diga, todo eso se halla fuera de mi alcance. Así es, naturalmente. ¿Sabe por qué? Porque no puede comunicarse con Él. Para comunicarse con Él debe hacerlo por medio del Espíritu de Dios, y si no es creyente, no tiene el Espíritu Santo en usted, por lo tanto, no puede. Puede hablar al respecto, pero la verdad es que no puede. Por eso quisiera instarlo a que le pida a Jesucristo que perdone sus pecados gracias a lo que hizo en el Calvario. Pídale que lo perdone, entréguele su vida. Permita que el Espíritu de Dios venga a morar en su ser y proceda a llevar a cabo su maravillosa labor. Su vida jamás será la misma y eso será suyo con solo pedirlo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Estar temeroso no es bueno para usted. Escuche más adelante las señales de aviso que nos trae la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Presencia que nos fortalece, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, escucharemos acerca de los efectos devastadores del temor.
En primer lugar, considero que el temor divide nuestra mente y en vista a eso, no podremos enfocarnos como es debido. Pero si eso continúa indefinidamente, a veces nos enojaremos con nuestras circunstancias y con el mismo Dios, y proseguiremos a enojarnos con los demás. Esto afecta nuestras relaciones con ellos, pues no seremos sensibles a ellos ni a sus necesidades. Lo que sucede es que nuestra vida se torna más y más reducida, centrada en nosotros mismos. Es como si viviéramos en la cápsula de nuestra dificultad, nuestro dolor y de cómo nos trate la gente, lo cual definitivamente podrá destruir la vida de cualquier persona. Y surgirá lentamente. No es algo que suceda de inmediato, pero en poco tiempo algunos preguntarán, ¿qué te pasa? Y quizás la persona afectada conteste a gritos, no me pasa nada, debido a que su mundo está reduciéndose y entre más reducido sea, habrá menos lugar para Dios. Por eso es que Dios dice que por nada estemos afanosos, ya que Él sabe que si vivimos con afán, con ansiedad, eso disminuye nuestra personalidad, disminuye nuestra fe, todo lo que nos rodea es menos de lo que nosotros deseamos.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie Principios de Vida y escucharemos la segunda parte del mensaje, La Presencia que nos fortalece. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.